A mediados de marzo tuve varias juntas y varios encuentros con personas que trabajan de cerca en la industria en diversas capacidades. Recuerdo mucho haber platicado lo mismo con Mauricio Tevalle, director de varias películas, entre ellas una de Sony que viene en el horizonte. Nos topamos al salir de la escuela de nuestros respectivos hijos y platicábamos del suceso que venía en el horizonte, que era el estreno simultáneo de dos películas que al parecer eran del mismo corte, una de videocine y una de Warner Brothers. Después de platicar con él y de intercambiar puntos de opinión y puntos de vista, intercambiar forecastings, y así como se fue dando la plática con otras personas antes de ese estreno, quedó muy claro esta famosa cita de William Goldman: "Nobody knows anything."
Sports,
movies,
theater,
streaming,
music,
television,
comics,
video games,
brand marketing.
For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast,
the convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, 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 ¿cómo están, amigos? Y así como decimos en esta intro, en este cold opening, nobody knows anything. Y eso quedó muy claro al explorar a fondo este tema que vamos a tocar hoy en Insider Podcast. Es el enfrentamiento de dos películas que la gente asumía en la industria que deberían ser muchísimo menos dinero y resultó que no. Resultó que el mercado está madurando y hay mercado para todos. Yo soy Oliver Meneses y esto es Insider Podcast.
Hola, primo.
¿Qué hacen aquí?
Siéntate, ven.
¿Sabes lo que es una intervención?
Es neto.
Querido primo, desde que la desgraciada de Yolanda te dejó, has estado actuando muy raro.
Pues sí, porque estoy deprimido. No sé si te hayas dado
cuenta. Estamos dejándolo todo para ayudarte. Este es el plan. Nos vamos los tres a Vallarta a pasarla de huevos como cuando éramos chavos, ¿va?
Esta es Como novio de pueblo de Warner Brothers.
¿Si es un embarazo psicológico?
Sí existe.
Es un hecho.
Finalmente voy a ser abuela.
Pues sí, la neta estoy cagada de miedo.
Bueno, pues no es para tanto. Es como tener un Tamagotchi.
Y esta es en las buenas y en las malas de videocine.
Ambas películas se estrenaron en el mismo fin de semana del 15 de marzo de 2019, hace apenas unas semanas. Y el fenómeno es bastante curioso porque era un experimento de dos películas que al parecer se vendían de la misma manera. Resultó que no, que eran géneros un poquito diferentes, pero al final del día el empaquetamiento y la percepción de la gente era como si fueran películas muy similares. Ambas películas tuvieron apoyos de sus respectivos distribuidores, con el mismo número, casi el mismo número de copias, un P&A y una estrategia de estreno muy, muy, muy similares. Y entonces esto obviamente, antes, a priori, antes de ver estos números, la gente hablaba muchísimo, la gente pensaba que era un error que estas dos películas se estrenaran de manera simultánea y resultó que no, resultó que los números son bastante, bastante buenos. Ha sido una carrera de tete a tete, cada día una va arriba que la otra. El opening weekend para ambas fue muy similar. Como novio de pueblo abrió con 21.3 millones, mientras que en las buenas y las malas abrió con 22.4 millones. La verdad, la diferencia es mínima. Y así los días subsecuentes, así hasta esta semana que estamos ahora, donde ya les quedan muy pocas pantallas a ambas películas, pero el acumulado final es muy similar. Va ganando Como novio de pueblo 59.4 millones contra En las buenas y en las malas de videocine 59.2 millones. Entonces son números que hablan de que hay mercado para ambos tipos de películas. Y para profundizar en cómo llegaron cómo se llegó a dar esta situación. Platicamos con Ramsés González de Videocine, que nos explicará un poco el pensamiento y las estrategias detrás de la parte de la trinchera de Videocine. Y platicamos con Fernando Montes de Oca, un experimentado programador, que nos platique y que nos explique cómo los distribuidores llegan a las decisiones que vemos y que juzgamos muchas veces sin saber a fondo lo que hay detrás de estas cosas.
Muy underground hay una línea de comunicación como de correos y chats y bla, bla, bla entre diferentes distribuidores en las que se hacen como las conversaciones de, oye, esta fecha está tal cosa, oye, ustedes no se van a mover y bla, 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 ¿no? Un poco underground, así como off the record.
Él es Fernando Montes de Oca, ahora trabaja para Fábrica de Cine como director de ventas, como director de programación. Él empezó su carrera en Cima.
Y de ahí me moví a Canana, donde abrí la distribuidora de Canana. Y de ahí me moví a Caníbal, donde abrí Caníbal junto con Seminiano, su director. Y de ahí estuve un año freelanceando como puro programador y luego terminé aquí en Fábrica de Cine.
Desde su trinchera, Fernando nos platica los procesos de la programación dentro de una distribuidora. Obviamente, lo que él ha vivido con películas de arte, con películas menos comerciales, son verdades y son procesos que son válidos a cualquier tamaño de película.
El rollo está en que mientras más independiente y más pequeño eres, o tu película es más de arte, o tu película es más de nicho, las fechas, aunque pareciera que tendrían que ser más fáciles de encontrar porque vas a menos cines y bla, 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 se van volviendo más complicadas. Por ejemplo, un major, un estudio grande que trae una película como Dumbo, no sé, una cosa así, llega con una fecha y como llegan a saturar el mercado, es decir, a poner copias en todas las salas posibles del país, como que es más fácil llegar a que, bueno, pues yo quiero estrenar el 25 de marzo, no hay nada el 25 de marzo que sea competencia nacional de Dumbo porque es infantil, entonces yo llego y ya, casi que esa es mi fecha y así la respetas. Pero como un programador independiente en el que tus películas son más de un nicho, que no vas a estrenar una película con 800 pantallas a nivel nacional, tienes que buscar un nicho de cines mucho más específico. Entonces la negociación de la fecha se convierte no en cuántas copias tienes, son poquitas, acomódamelas, sino en tengo que entrar a estos cuatro cines porque son los cines donde la película va a funcionar, que no puede competir con otra peli de ese perfil porque la mata, y entonces la negociación de la fecha es mucho más compleja porque tienes que estar recorriendo al punto en el que haya una viabilidad para que en esa fecha tú puedas tener las pantallas que requieres para que tu película tenga sentido de estrenar. Entonces se vuelve un tema ahí un poco de estira y afloje entre lo que tú quieres junto con el productor y como programador y los espacios que puedan tener a bien darte los cines, porque tanto Cinépolis como Cinemex, incluida Cineteca también, pues tienen espacios mucho más limitados para el cine de arte o para el cine más independiente.
Sí, ahora, pero pensando en una en películas que tienen de 400 copias para arriba, ¿no? Independientemente del número de pantallas, las distribuidoras tienen ya pues preplaneado, ¿no? A veces hasta con un año de anticipación, un par de fechas posibles. ¿Ustedes meten esas par de fechas posibles o están siempre a la merced de los exhibidores?
No, siempre traes como una propuesta de una, dos, incluso tres fechas que tampoco están muy distanciadas entre ellas. También tienes que tenerlas un poco limitadas en a lo mejor un mes, mes y medio. Pero si llegas con esas propuestas, previamente analizado que tu calendario de estrenos no tenga títulos afines que puedan afectarte. Tú llegas con esas propuestas al cine y el cine regularmente primero se enfoca en analizar esas fechas que tú propones para ver qué tan viables las ves. Y te puede pasar de cualquier forma. Me ha pasado a mí que la primera fecha que propuse les parece perfecta, dicen, está súper bien elegida, no hay problema, usémosla. O a veces se tienen que mover a la segunda o tercera opción de acuerdo a cómo se van moviendo los estrenos.
Oye, y aquí es un leverage diferente si tú llegas con una película más pequeña, ¿no? Digamos de unas 40 copias, algo así. Si viene una distribuidora un poco más grande o un proyecto mucho más grande de una distribuidora con más leverage, ellos tienen la mano, digamos. O sea, ¿sí hay una ley de la selva en el mundo de la distribución?
Mira, no creo que haya tal cual, porque de todos modos un major tiene que también solicitar la fecha O sea, por ello ya incluso en pósters de estrenos grandes no ves fechas ya en pósters y en mucha publicidad. Porque saben que puede pasar algo en el que de repente, por cómo se vio el mercado, tuviste que moverte una semana y ya quemaste tu fecha en tu publicidad. O sea, incluso si eres un mayor, tiene que haber una negociación. Más que un leverage, lo que pasa es que si traes una película que, como te decía, va a llegar a todos los cines del país, no hay tanto un trabajo como de buscar que los cines sean los idóneos, porque vas de manera masiva. Entonces vas a entrar a todos, no tienes que elegir un perfil de estreno. Que cuando vas con una película pequeña, la elección de cines es, pues, un poco más, por llamar la palabra cliché, artesanal, porque eliges qué cines que van a funcionar para tu película. Entonces, más que un leverage, es un tema de, quizás por el tipo de perfil, tienes que buscar ciertos cines más específicos, y eso dificulta un poco la labor de la decisión de fecha.
Ahora, ¿qué pasa? A mí me ha tocado vivir de cerca haciendo materiales. Me pasó mucho en una temporada con Mantarraya Film. Obviamente, en este perfil más art house, más número pequeño de copias y de pantallas, preparábamos materiales con fecha, se imprimía y de repente, sobre todo Cinépolis, les negaba esa fecha ya con todos los materiales, con negociación, con contratos firmados, y iba para atrás un mes o mes y medio. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas cuando ya se supone que ya hay negociaciones en firme?
Porque siempre hay, o sea, a lo mejor aquí sí entraría el Everest que comentas. Siempre va a llegar uno que a lo mejor decidió que la fecha de estreno mejor iba a ser el 15 y no el 23 porque se adelantó también en Estados Unidos o porque lograron que el actor viniera y quieren acercarlo más a su fecha. No sé, hay muchas opciones por las que un major o un estreno mucho más grande se decida mover de fecha, y eso hace que a los estrenos medianos, digamos, de 400 pantallas para abajo, por llamarlo así, incluidas las pequeñas, pues si eres el que se va a tener que mover, pues es como de, híjole, te tocó moverte, ni modo, y no podemos hacer otra cosa. O sea, no para poner para nada como los malos en los distribuidores, porque no, al fin y al cabo ellos tienen que encontrar también cómo salir con todos los productos que tienen en la oferta, pero sí es un hecho que si tienes una película de 800 pantallas que con el brazo de Disney decide moverse una fecha antes porque se movió el estreno también internacional, pues el que se va a ver afectado es a lo mejor el Mantarraya o el Corazón, que trae 200 pantallas nada más. Los mismos Cinépolis Distribución, que a lo mejor trae una película de 120 y que tiene que moverse una semana porque ya no va a poder estrenar como ellos tenían pensado por un movimiento de esa índole. Más que nada tiene que ver mucho por ese tipo de movimientos de películas de estreno así de saturación, ¿no? Como Disney o como esos estrenos.
Sin querer buscar malos de la película, malos de Malolandia, correcto, como decimos, pero sí, durante muchos años Cinépolis regía, ¿no? Con su dominancia en el mercado. Un poco se sentía que las demás exhibidores más chicos, Cinemex y cualquier otro del circuito, esperaban a ver qué decía Cinépolis, ¿no? En cuanto a fechas, en cuanto a cualquier opinión que tuviera de la película, para ellos actuar acorde, ¿no? Como que nadie le decía que no a Cinépolis de ningún aspecto, ¿no? Ni de distribución, ni de compañeros exhibidores.
Pues sí, como que, mira, lo que pasa es que también, si tomas en cuenta que Cinépolis tiene números más, números menos, 62% del mercado, obviamente la decisión que ellos tomen y el apoyo que ellos te puedan dar podría pesar un poco más. De ahí que fuera importante que el apoyo inicial de Cinépolis fuera, oye, pues te voy a dar esta fecha, y tú a lo mejor podías cuadrar de alguna forma con un poco de plática y negociación con Cine México, con otros exhibidores para la fecha. Que también es un decir, porque hay veces que las películas que traes, por ejemplo, si es un perfil muy, muy, muy de arte, hay ciertos cines de Cinemex que te sirven un poco más por su perfil. En esos casos te conviene más ir con Cinemex, cuadrar fecha con ellos y ya tratar de entonces nivelar con los demás exhibidores cómo salir. Es más, en fechas actuales, con ese tipo de películas de nicho, es más fácil llegar a negociar primero con Cineteca Nacional, que se vuelva como tu línea de decisión, y ya que Cineteca te da una fecha, entonces tú cuadras con los demás. Eso en el caso de estas películas que es su primer salida obvia de Cineteca, por ejemplo.
Hay un experimento que en un proyecto que había para otra distribuidora que no sucedió, que se intentaba que en la primera semana no fuera el Distrito Federal, sino que fueran, si hay una película que por X o Y podría tener más mayor recaudación o mayor interés en alguna ciudad, en alguna playa, en algún estado en muy particular, por el tipo de historia, por el tipo de actores, etcétera, etcétera, se buscara un estreno más en ese tipo de zonas. Al final no se pudo concretar esa versión porque hay como esta práctica de mercado sin justificación alguna de que solo cualquier apertura tiene que hacer números primero en área metropolitana y después ya buscar su rollout en toda la república. ¿Por qué no se ha podido concretar ningún experimento que empiece, digamos, en Cancún o en Tijuana y de ahí darle salida al resto de la república?
Mira, sí los ha habido y los ha habido, pero de parte de Cinemex. Cinemex en algunos casos agarró un par de películas en exclusiva por circunstancias igual como experimentales. Dijeron, a ver, abramos primero esta ciudad. Era una película de género, de horror. Entonces dijeron, abramos primero las zonas del interior en donde funciona muy bien el género y luego la abrimos en DF. Pero ellos pudieron hacerlo porque era totalmente limitado a Cinemex. Era una película que ellos estaban manejando en exclusiva y pudieron hacer ese experimento. Ahora, en lo que yo recuerdo de los números, pues fue un experimento interesante, pero no, digamos que no fue ni para bien ni para mal. O sea, el hecho de que abrieras por afuera no afectó el número en Ciudad de México, pero tampoco hizo nada diferente como para que dijeras, bueno, pues está interesante, manejémoslo. Y creo que como todo está tan centralizado en este país y todo tiene que salir del DF antes que nada, creo que por eso la dinámica se ha mantenido, porque no ha habido nada como en específico que te dé como el hint de que a lo mejor funciona mejor si abres, por ejemplo, Monterrey y Guadalajara y luego te mueves de acá.
¿En tu experiencia que sigue siendo un 60-40 área metropolitana contra el resto de la República?
Más o menos, más o menos. También es un decir, porque tienes más chance en continuar en algunos cines en interior de la República que en DF. En DF hay tanta competencia que la estancia de la película en los cines tiene que tener muy buenos números para que se mantenga. A veces en ciertos estados del país no requieres tan buenos números para que pueda haber una continuidad de las películas en cines. Por lo mismo de que a lo mejor hay menos competencia, no todas abren en todas las ciudades, pero sí sigue siendo como muy importante la relevancia que tiene DF y área metropolitana. Bueno, Ciudad de México y área metropolitana versus el resto del país.
No negocia, yo sé que se negocia de repente las fechas también con telefonazos, ¿no? Que tú le hables a Cima, que Guzzi le hable a Corazón, que el director de distribución le hable al director de ventas de otra empresa y como que intenten cuadrar también antes de llegar con los exhibidores, antes de llegar a ese paso, también se puede cuadrar fechas de esa manera, ¿no?
Sí, sí. Digo, yo en lo personal, en los 19 años que llevo en esto, lo he hecho en contadas ocasiones, podría contarlas con los dedos de una mano las veces que hice eso. Porque a veces simplemente buscas la fecha en la que nadie, o sea, que nadie tenga conflicto, pues que tienes una falta de competencia de tu película, que entonces no pasa nada si la estrenas porque no hay nada afín o que pueda quitarse público, entonces ya, ¿no? Cuando hay ocasiones en las que de repente no encuentras y llegas a hablar con otros distribuidores para ver qué está pasando, ¿eh? En mi caso particular no lo hice, te digo, nada seguido, pero sí se llega a hacer, porque aparte muy underground hay una línea de comunicación como de correos y chats y bla 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 entre diferentes distribuidores en las que se hace como las conversaciones de oye, esta fecha está tal cosa, oye, ustedes no se van a mover y bla bla bla, ¿no? Un poco underground, así como off the record.
Líneas de comunicación que le llaman backdoor o off the record. Quizás es lo que muchas de las pláticas que llevan a cabo los distribuidores. Algunos serán más amigos que otros, algunos serán más enemigos que otros. Pero finalmente es un círculo de la industria que tiene que hacer frente. Hay a veces negociado, a veces más a fuerzas con el poderío que tienen los exhibidores, ¿no? Sobre todo lo que es Cinépolis. Pero en este caso, cuando hablamos de dos películas similares que enfrentan mismas condiciones de mercado, mismas fechas, ya sea por alguna decisión extraña de alguna de las dos partes, ¿qué es lo que sucedió? Y para ello platicamos de nueva cuenta con Ramsés González, gerente de mercadotecnia de Videocine.
Vamos a hablar de la comidilla de la industria, que ha sido las dos películas, las de ustedes, Las Buenas y Las Malas, contra Como Novio de Pueblo de Warner. La mayoría de la gente asumía, yo tuve muchas pláticas así de industria, que era un error para las dos distribuidoras salir en la misma fecha, porque eran dos películas pues del mismo corte, del mismo presupuesto, un P&A muy similar, un número de copias similar, y la gente decía, seguramente se van a canibalizar estrenando el mismo fin de semana y entonces van a ser las dos la mitad de lo que pudieron haber sido. Y los números no son así. Los números son como de 54 millones, creo que vamos en eso más o menos. La diferencia desde el día 1 del estreno hasta el día hoy, que creo que llevan 3 semanas más o menos, es como de 200 mil pesos.
Recapitulando, Como novio de pueblo lleva 59.4 millones contra 59.2 millones de En las buenas y en las malas.
Ahorita les va ganando Warner, pero la verdad es nada. O sea, es como un gran experimento tete a tete que pocas veces se da en el cine nacional, ¿no? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegaron las dos a la misma fecha cuando nosotros sabemos los upfronts a veces con un año de anticipación para las fechas mexicanas?
Mira, en el tema de la programación no tengo mucha información. O sea, tengo entendido que Videocine puso su fecha ahí antes que Warner, y desconozco en qué momento los exhibidores aceptaron, digamos, estrenar las dos al mismo tiempo. Pero nosotros creemos y hemos visto, como un poco lo que tú refuerzas, es que pues, hay público para todo. Uh-huh. O sea, y las películas sí son diferentes, porque nuestra película es más un drama. O sea, okay. Es una película que, aunque tiene tintes de comedia, no es expresamente una comedia. A diferencia de la película de Warner, que es enteramente comedia. O al menos así te la vende.
Parece, sí.
Estamos seguros que cada película tiene su público y su taquilla. La gente ya está empezando a decidir por género, más que decir que voy a ver la mexicana, la que haya, ¿no?
Sí. Ahora, lo que yo siempre les decía a todos es que, justo pensando en esto, en lo que pasó, o sea, no porque una de las dos no hubiera estrenado ese fin de semana significa que las dos hubieran, exacto, hecho 100 millones de pesos. No creo que la matemática del cine mexicano todavía funcione así, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Es lo mismo con las películas gringas, ¿no? O sea, como esa comparativa. A menos de que sea una película del mismo corte de superhéroes o de terror, digamos,
sí, sí, sí.
Que sean del mismo género. Ahí sí, sí, uh-huh. Sí. Pero sí, en nuestro caso eran películas de géneros completamente diferentes, actores también diferente, claro. Es una temática diferente, entonces creo que sí había opción para ambos públicos.
Ahora, ¿qué? Pero en todo caso, que alguna de las dos no se hubiera estrenado, yo creo que solo un 10%, ¿no? Hubiera sido la diferencia un poquito más a favor de taquilla, porque su casa de negocios, yo creo que las dos están dentro de lo que querían hacer, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. O sea, desde un principio la película se planteó para que hiciera cierta cantidad o se visualizó de esa manera, uh-huh. Y la verdad es que afortunadamente superó las expectativas. Uh-huh. O sea, sí va un escalón, dos escalones más de lo que se tenía planteado desde el principio.
Sí, porque las dos estaban alrededor de las 1,000 pantallas, ¿no? Cuando abrieron.
Exactamente.
O sea, y tanto la inversión publicitaria era como muy similar. No que los monitos fueran iguales, pero el tamaño de campaña, uh-huh, era como muy similar. El placement de ese outdoor era como muy similar. Los veías como uno y uno. Y los números también eran uno y uno. Un día estaban arriba una, un día estaba arriba otra, ¿no? ¿No han platicado con Warner así en alguna plática off the record de cómo estuvo este?
Pues no, fíjate que tuve oportunidad de hablar un par de palabras con el director de Warner de aquí de México.
Ajá.
Y sí, comentaban que justo eso, o sea, que estábamos muy a la par peleándonos por el mercado, pero ellos también entendían perfecto y están en la misma posición que nosotros. Recuerdo que justo por coincidencia, o sea, platicábamos que las actividades de promoción incluso fueron muy similares. Ellos también hicieron alfombras rojas en el interior de la República, nosotros,
ajá,
también.
Sí.
Entonces, como que todo ese tipo de cosas, sin querer, las fuimos como replicando.
Sí.
Y la verdad es que es de admiración, que el punto, digamos que lo fuerte de ellos es otro tipo de películas y que le están apostando y le están entrando ahora sí que a la batalla de estrenar una película mexicana, de trabajarla. Es, la verdad, para mí es admirable, porque no es nada fácil, y la verdad es que lo están haciendo bien. Y lo mismo con ellos, o sea, nos comentaron que también sienten admiración y respeto por el trabajo que hemos hecho durante muchos años, y la verdad es que pues nada, o sea, que fuera del business pues sí hay amistad.
No, y claro, y para todo, porque, o sea, finalmente yo lo digo mucho en mis clases, la industria es muy pequeña, ¿no?
Sí.
O sea, realmente si tú llevas 14 años en videocine, mucha gente conoce a ti de la industria, tú conoces a muchos de la industria, y no hay distribuidoras nuevas todos los días, ¿no?
Exacto.
No hay, o sea, y la gente que llevamos como tú
10 años, 12 años vendiendo exclusivamente películas mexicanas, bueno, dentro de una cartera amplia, pero, pero con que estamos ayudando a crecer y a profesionalizar el cine mexicano. Antes éramos los únicos, ¿no? Por ahí dos, tres players hay como super de vez en cuando, pero después ya se suma Cinépolis, después ya se suma Cinemex, después se suma Diamond, Latam,
Corazón,
obviamente, ahora también Warner, Sony con los remakes que empieza. Entonces ya hay un mercado y hay una sana competencia, ¿no?
Sí, y eso está padre, ¿no? Porque quien sale al final beneficiado y ganando es el público, porque tiene más opciones, ¿no? O sea, tiene más opciones y los productores, obviamente, que pueden irse ahora sí que a la distribuidora que en la que más se sientan a gusto, en la que más beneficio les ofrezcan, ¿no?
Y eso también abre una opción sana de competencia de campaña, de look de campaña, que es donde entro yo, digamos, sí. Y de decisiones también conceptuales, ¿no? De cómo empaquetar una película, porque antes era, no podemos estrenar en tal o cual fecha porque hay tal película gringa, ¿no?
Sí.
Y después pasaron los años de miedo y dijeron, no, ya cualquier fin de semana estamos peleando con alguien, ¿no? Y ahora estamos en la nueva época donde ya no importa si hay otra película mexicana, ¿no? O sea, vamos a pelearnos de tete a tete con lo que se nos ponga enfrente, ¿no?
Sí, exactamente. Es muy cierto lo que dices. Así está sucediendo. Y la verdad que también para videocine, el que haya tanta competencia es sano y es un reto para nosotros mismos, o sea, esmerarnos más y tratar de hacer más cosas más diferentes, darle nuevas cosas al público y ampliar las campañas también.
Ok, esto fue Ramsés González. Estamos en el shooting de una nueva película que se va a estrenar. ¿Cuándo se va a estrenar? ¿Sabemos cuándo se va a estrenar? ¿Casi conoces a Tomás?
Pues estamos justo en eso, viendo cuál es la mejor fecha. Ya que
Avengers, ahí te vamos. Gracias, Ram.
A ti, Oliver. Gracias a todos.
The interview.
Ya hasta aquí este episodio de Insider Podcast. Como ven, hay mercado para todos, no hay que tener miedo y tampoco hay que asumir nada. Realmente el mercado va cambiando, el mercado es muy dinámico y lo que nos parecería sacrilegio en el pasado, pues la industria va evolucionando de una manera muy rápida y todas esas verdades antiguas pues van cobrando nuevos valores, van cobrando nuevos significados. Entonces no hay que asumir nada y vámonos adelante con lo que ofrece la industria. Hay que experimentar, hay que crecer, hay que apoyar, hay que innovar sobre todo, ¿no? Hay que intentar ser disruptivos desde donde nos toca a cada quien. Recuerden que estamos en @showbeast para toda la comunicación en todas las redes sociales. Gracias a toda la gente que ha expresado su apoyo a este podcast, a los diferentes comentarios, a las diferentes peticiones de algún tema, explorar alguna cosa, algún ángulo de alguna de las industrias creativas. Con gusto lo iremos haciendo conforme avancemos en este Insider Podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas de su predilección de podcast. Estamos en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en Podomatic, en TuneIn y en Buzzsprout. Entonces, donde nos busquen, y sería bueno que nos dieran un like, un comentario, porque es lo que necesitamos para seguir adelante con este esfuerzo. También les recordamos que tenemos un curso en puerta de la mano de los amigos de Experience Makers. Este es un curso que empieza el 18 de mayo. Lo compartiremos con personas muy capacitadas, muy experimentadas del mundo del entretenimiento, como la gente de Mejor Teatro, como la gente del Auditorio Nacional, con la misma gente de Experience Makers. Entonces hay varias clases que son en unas 3 o 4 semanas, varios sábados. Ahí me toca solo uno, pero nos divertimos bastante. Es una clase bastante, bastante amena, bastante intensiva. Son casi 3 horas de idas y venidas, explicándoles pues muchos detalles y muchos secretos de los procesos detrás del marketing de entretenimiento de manera profesional y eficiente. Entonces, hasta aquí Insider Podcast. Que disfruten su Semana Santa. Nos escuchamos la próxima. Bye.
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at Showbeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a Showbeast production.